González desde la redacción del Financiero Televisión.
Informativo NTR con Alberto García Zarubi.
Y le agradecemos muchísimo que esté en comunicación con Informativo NTR a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela.
Hola, buenos días y gracias por la entrevista.
Gracias, consejera. Pues más allá del resultado, pasaremos un poco adelante. Me parece que hay que resaltar la organización del Instituto Nacional Electoral, que no obstante muchos conflictos que tuvo durante todo este proceso de organización de la revocación de mandato, logró instalar todas las casillas que se propuso y se dio la oportunidad para que 93 millones de mexicanos pudieran acceder a su boleta, si así lo consideraban, y que se pudiera ejercer este derecho. Para el Instituto Nacional Electoral, un éxito en la organización, consejera.
Así es, fíjate que afortunadamente se pudieron instalar las casillas que estaban previstas. En algunas existían algunos problemas, ¿no? Pero realmente en comparación con el gran número de casillas instaladas por sectores son menores. Y agradecemos sobre todo, Alberto, que se haya la ciudadanía pues tomado en serio su designación como funcionarios de casilla y hayan acudido a desempeñar ese importante cargo. Y también obviamente, bueno, agradecemos que la gente haya salido a votar, los que así lo estimaron conveniente, pero realmente creo que sí fue un éxito en la organización a pesar de todos los obstáculos y circunstancias difíciles que se tuvieron que enfrentar en el camino, pero sí realmente ha sido un éxito la organización de esta primera revocación de mandato.
Consejera, hubo una abstención bastante grande, pero ¿no tuvieron ustedes problemas para que la gente que fue convocada a fungir como funcionarios de casilla acudieran el domingo por la mañana? ¿Esto no se representó y no fue significativo de la gran abstención que se tuvo a la hora de ir a votar?
Sí, exactamente, no fue significativo, o sea, la gran mayoría de las personas que son designadas estuvieron ahí, fungiendo como funcionarios y funcionarios de las mesas directivas de casilla, y pues los cambios que hay, bueno, pues son los que se presentan generalmente en cualquier tipo de elección, que hay algún funcionario que falte el criterio de la jornada electoral, parece ser algo como regular, pero la mayoría estuvieron ahí, y eso es una pues excelente noticia, y por eso siempre decimos que agradecemos a las personas que están ahí como funcionarios de casilla, porque realmente ellos son los que tienen un papel relevante durante cualquier jornada electiva, como fue el día de ayer.
¿No tuvieron, consejera, durante la jornada quejas de la ciudadanía porque no encontraban su casilla, porque se había denunciado que a lo mejor una casilla estaba muy lejos del domicilio y no estaba instalado en el mismo lugar debido a la reducción de hasta un porcentaje importante, casi del 60%, que no se iban a instalar las mismas casillas que en el año 2021? Estas 55 mil casillas que se instalaron, ¿no fue problema para que la gente las ubicara?
No fue problema para que la gente las ubicara, porque aunque existieron un menor número de casillas, lo que realmente pasa es que están ubicadas a lo largo y ancho de todo el país y quedaron, bueno, de alguna manera en forma cercana al domicilio de la ciudadanía, a lo mejor no a media cuadra o una cuadra como se está acostumbrado regularmente, pero sí estaban fácilmente ubicables estas casillas y la gente se pudo trasladar. Y estamos hablando de la gente que quiso ir a sufragar, ¿no? Uh-huh. Porque también, bueno, pues realmente muchas personas no hicieron uso de este derecho ciudadano que desde ayer podían ejercer. Pero así quejas graves de que no encuentran su casilla, ¿no? Y la página del INE estuvo pues funcionando todo el día para que la gente también pudiera desde ahí ubicar la casilla, y la dirección estaba ahí, inclusive alguna referencia de si se trataba de una escuela, de un lugar determinado, ahí también decía en la página donde se estaba ubicando esa casilla.
Consejera, vamos a hacer los análisis a partir de hoy, los análisis de la revocación de mandato. La primera, ¿qué significa un 82%, 83% de abstención según este conteo rápido? A tu lectura como consejera electoral y como verdadera especialista en cuestiones electorales, ¿cómo puedes interpretar un abstencionismo tan alto?
Mira, yo creo que el abstencionismo se da porque tal vez se trata de un ejercicio que no tuvo pues el interés de la mayoría de las personas ciudadanas mexicanas, y por eso es que las personas pues, decidieron no acudir a votar el día de ayer, ¿no? Estamos hablando que la participación ciudadana es de 17.66%, que es el 16.396.272 personas, y hay que recordar que esta cifra se está moviendo todo el tiempo hasta que ya tengamos el resultado final, ¿no? Y estamos hablando de los datos a las 7:34 de la mañana, pero realmente eso es lo que significa, que la gente sí tenía el derecho de sufragar, pero no lo hicieron porque realmente no lo consideraron que era un ejercicio tan importante. Y de esto yo creo que tiene varias explicaciones. Primero, que había la percepción de que no era un procedimiento de revocación de mandato genuino, que hubiese sido solicitado por la ciudadanía, ¿no? Sino que más bien pues estaba siendo pues impulsado, por llamarlo de alguna forma, por el propio presidente de la República, por el partido que está en el gobierno, y por eso también la gente no lo estimaba como un ejercicio propio, ¿no? Entonces pues esta es una circunstancia pues muy muy interesante. Pero ahora te puedo decir también que por lo menos sí se obtuvo un porcentaje de participación mucho mayor que lo que se tuvo en la consulta popular. En la consulta popular pues fue un porcentaje pues muy bajo de 7% de la lista nominal de electores. Ya le estamos hablando de un 17.66%, y bueno, pues ahí sí hay un porcentaje mayor, pero obviamente no se compara con la participación ciudadana de una elección constitucional como fue la de 2021, donde teníamos un 52% de participación. Sí, entonces yo creo que también aquí la gran lección, tanto de la revocación de mandato como de la consulta popular, es que para que la gente salga a votar tiene que ser un ejercicio genuinamente ciudadano, para que las personas se interesen y entonces acudan a participar el día de la jornada electiva.
Sí. Consejera, durante el proceso de organización se vio una violación sistemática por parte de diversos actores políticos a la ley electoral. Bueno, tuvimos el grado de hasta violar la propia Constitución con un famoso decretazo que le permitía a los diversos actores políticos pues promover la revocación de mandato, y es más, promover obras de gobierno durante la revocación de mandato, que tenía la misma característica de una elección federal. ¿Cómo ves esto? ¿Qué análisis haces de tantas observaciones, de tantas denuncias ante la Comisión de Quejas de violaciones a la ley electoral?
Pues mira, sí fue un procedimiento pues bastante sui generis, pues llamarlo de alguna manera, porque aunque duró pocos meses, ¿no? A partir de la inscripción de la convocatoria, que fue el 4 de febrero hasta el día de ayer, 10 de abril, hasta 2 meses y pocos días, 6 días, lo cierto es que durante este periodo sí fueron denunciadas pues, distintas violaciones, como lo que tú dices, ¿no? O sea, mucha intervención de los servidores públicos en la revocación de mandato, cuando era un procedimiento netamente ciudadano, o así por lo menos está conceptualizado en la propia Constitución y en la ley. También mucha difusión de propaganda gubernamental, cuando también hay una prohibición a nivel constitucional y legal de que se difunda propaganda en este periodo. Uh-huh. Y yo creo que también aquí la circunstancia es de que precisamente como había un interés, ¿no?, en que se llevara a cabo este procedimiento de revocación de mandato, pero no tanto por la ciudadanía, sino por el gobierno federal y el partido político en el poder, en este caso Morena, pues por eso también hubo tantas circunstancias complicadas y vimos esta intervención. Y esta intervención inclusive se realizó el día de ayer. Nosotros, acuérdate que en la Comisión de Quejas tuvimos que sesionar. Uh-huh. Porque determinamos que, por ejemplo, un mensaje que estaba en la página, en el Twitter oficial de la Secretaría de Hacienda, que invitaba a participar en la revocación del mandato, o sea, con el voto de la ciudadanía, pues se le eliminara, porque ningún ente gubernamental tampoco tiene facultades para estar haciendo llamados para la participación en la revocación del mandato. Y fíjate que también, además, en esa determinación se llegó a la conclusión de que también se bajara o se eliminara cualquier otra publicación que fuera similar, y se le dio esta orden a la Unidad Técnica de la Contención Electoral, y durante el día se estuvieron bajando pues una serie de mensajes que estaban, por ejemplo, en el Twitter del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en varias páginas de otras dependencias, o Twitter, o páginas, o redes sociales de algunos otros funcionarios públicos, ¿no? Porque hacían un llamado a participar en la revocación de mandato. Entonces, yo creo que la explicación es esta, de que había pues un interés del gobierno federal y del partido Morena en que se participara en esta revocación de mandato, y por eso también en esta serie de circunstancias que aparentemente podrían ser violatorias de la Constitución y de la ley. Y digo esto porque nada más hay que recordar que el INE se pronuncia sobre las medidas cautelares, pero ya el fondo del asunto lo resuelve la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Pero también decir al auditorio y recordar que todas las medidas cautelares que la Comisión de Quejas del INE emitió en relación con intervención de servidores públicos, de el partido político Morena y la difusión de propaganda gubernamental, pues fueron confirmadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, jurídicamente, bueno, pues estuvimos actuando adecuadamente, pero fue de verdad muy complicado esta circunstancia por esta intervención de los gobiernos, del partido político Morena y de los servidores públicos.
Sí, y esto nos va a llevar, consejera, a lo que ya anunció el presidente de la República, a proponer una iniciativa de reforma electoral que tiene el objetivo, desde Palacio Nacional, una refundación del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué recomendaciones haces, consejera? Bueno, tú has sido magistrada del Tribunal Electoral, has sido consejera electoral, o sea, tienes una carrera muy muy larga en la cuestión electoral. ¿Qué recomiendas que esta reforma electoral, para que tenga buen óptica de cara al 2024, que será, ahora sí, como se dice, la madre de todas las elecciones?
Pues mira, yo creo que lo importante de cualquier reforma que se haga en materia electoral en México es, primero, se tendría que garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y obviamente también del Tribunal Electoral, que son los dos pilares de la materia electoral en México y reconocidos a nivel internacional. Eso no podría, pues yo creo que cambiar y encontrar que fortalecer. Y yo también creo que algo importante, por ejemplo, tendría que para próximas revocaciones y mandato, sí se tendría que hacer un análisis de la legislación, porque también me parece que se pusieron demasiadas restricciones cuando realmente tendría que haber sido un procedimiento pues un poco más libre, en el sentido de generar una mayor participación en el debate público. Y ya en general, en relación con la materia electoral, pues yo propondría pues varias cosas. O sea, por ejemplo, que se pudieran hacer más flexibles algunos candados que existen, ¿no? Que aunque han generado mucha certeza y se basan realmente en la desconfianza, y creo que ya hemos ido superando situaciones así. Yo creo que también por ejemplo, pues reforzar toda la cuestión de la capacitación que se tiene que dar a la ciudadanía en general. Para mí, un sueño que sería lo máximo que pudiera pasar en la materia electoral es que todas las personas mexicanas supiéramos sí se tenía que hacer como funcionario electoral, y cuando la gente tiene esa experiencia, de verdad le cambia la visión en relación a lo que son las elecciones y sienten un gran respeto y orgullo de formar parte de una casilla, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también se tiene que revisar pues la manera en que se otorgan ciertos prerrogativos a los partidos políticos, revisar las sanciones también que se imponen a los partidos políticos, servidores públicos, entre otros. Por ejemplo, de los servidores públicos, casi siempre se deja pues corta la autoridad electoral sobre todo al Tribunal Electoral para sancionar, porque casi siempre se tiene que dar vista al servidor, al superior jerárquico del servidor público que infringe una norma, o se le da vista al órgano interno de control para que imponga la sanción correspondiente. Entonces realmente muchas veces se dice que un servidor público incurrió en alguna irregularidad, pero no tiene una sanción que dependa de las autoridades electorales, en este caso del Tribunal Electoral, entre otras circunstancias. Entonces creo que hay cosas técnicas que se pueden ir mejorando, pero lo que sí es que la autonomía del INE y también del Tribunal Electoral sí tienen que fortalecerse y no se tiene que dar marcha atrás, porque hay que recordar que en nuestro país hace apenas 30 años pues las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación y no eran elecciones que fueran creíbles ni confiables. Entonces, eso es lo que no tenemos que perder en México, me parece.
Muy bien, consejera. Pues muchísimas gracias por esta plática que tuvo con el auditorio de Informativo NTR. Muchísimas gracias, consejera, y que tenga muy buen día.
Pues gracias a usted por la entrevista. Un saludo al auditorio y gracias por la invitación para platicar.
Muchísimas gracias. Fue la consejera Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más.